¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de rae.com.ar. En nuestra página web pueden encontrar los cronogramas de transmisión a través de la onda corta, las frecuencias, los idiomas, las horas. Así que anoten esta dirección, rae.com.ar, en donde también pueden escuchar nuestros programas en formato podcast y dentro de muy poco también la transmisión a través de streaming, que estamos recuperando de a poco porque les recordamos que desde hace algunos días estamos transmitiendo, por suerte, nuevamente desde nuestro estudio aquí en el centro de Buenos Aires, luego de 20 meses de transmisión en formato casero, es decir, todos trabajando desde nuestras casas por la pandemia, y ahora, vacunación mediante, protocolos sanitarios mediante, estamos retornando todos a una nueva normalidad, mejor dicho, inaugurando una nueva normalidad, y eso implica poder recuperar las transmisiones diarias, los programas todos los días, o mejor dicho, de lunes a viernes, que por el momento están saliendo de lunes a viernes como podcast en rae.com.ar, mientras que en WRMI, por onda corta, sigue saliendo un programa por semana, pero dentro de poco también estará restaurado el servicio diario de RAE Argentina al Mundo en 8 idiomas a través de la onda corta de WRMI. Si quieren contactarse con nosotros, envíen correos electrónicos a qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar los informes de recepción, también los diexistas, que si son correctos, serán respondidos con una tarjeta QSL digital. Soy Fernando Farías y les voy a presentar nuestro programa en castellano correspondiente al martes 30 de noviembre de 2021. Guillermo Vegas, el operador técnico, y juntos vamos a presentarles un panorama de noticias con lo más importante de la Argentina y de la región de las últimas 24 horas. Además, compartiremos producciones de RAE, una sobre la quebrada de Humahuaca, uno de los lugares más imponentes del continente en el norte de nuestro país, en la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país. Y también tenemos un especial sobre migrantes en la Argentina y que se lo dedicaremos en este caso a los nórdicos, a los que vienen del norte del mundo. Pero eso llegará después de las noticias, que tienen estos títulos. Chile y Ecuador también restringen vuelos de África por la variante Omicron. La justicia argentina investigará violaciones a los derechos humanos en Myanmar. Barbados cortó los últimos lazos con la monarquía británica y se convirtió en república. Un sismo en Perú dejó un muerto y 12 heridos. Venezuela ordenan repetir las elecciones en un estado en donde iba ganando un opositor. Deportes. Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro y dijo que fue sobre todo por ganar la Copa América con Argentina. Y estas son las noticias. Son varios los países latinoamericanos que ya impusieron restricciones por la variante Omicron del coronavirus. Argentina decretó cuarentena obligatoria para viajeros procedentes de África, el continente donde se detectó la mutación por primera vez. En ese marco, la ministra de Salud argentina Carla Bisotti desmintió ayer el ingreso al país de un pasajero contagiado que llegó en un crucero procedente de Cabo Verde. Según la funcionaria, las autoridades estaban al tanto de un caso positivo en la embarcación antes de que esta atraque en el puerto de Buenos Aires la semana última. Bisotti confirmó que todos los pasajeros y la tripulación fueron testeados negativos y que el paciente permanece aislado a bordo, al igual que sus contactos estrechos. En las últimas horas, Chile y Ecuador también cerraron sus fronteras a extranjeros que hayan estado recientemente en Sudáfrica, Botswana, Namibia y otras naciones, sobre todo del sur africano. Paraguay, Guatemala y Panamá adoptaron medidas similares. Además, por causa de Omicron, el gobierno chileno resolvió posponer la apertura de un paso terrestre hacia la Patagonia Argentina que estaba programado para mañana, 1 de diciembre. La justicia argentina aceptó investigar una denuncia por violaciones a los derechos humanos en Myanmar, la ex Birmania, contra la minoría musulmana Rohingya. Para la Cámara Federal de Buenos Aires, la Argentina puede intervenir en este caso en virtud del principio de jurisdicción universal en crímenes de lesa humanidad. Este tribunal aceptó como querellantes a 6 mujeres rohingya que denunciaron haber sido violadas y torturadas por militares birmanos que también asesinaron a sus familias. El planteo ante la justicia argentina fue presentado en 2019 por una asociación de refugiados birmanos con sede en Londres. El principal acusado es Min Aung Hlaing, jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar y primer ministro de facto desde el golpe de Estado de febrero último en el país asiático. La causa que investigará la Argentina es en torno al éxodo de casi 1 millón de personas de la etnia rohingya en 2017 en el marco de una operación militar en la región de Rakhine. Cabe recordar que tribunales argentinos ya investigan crímenes cometidos en otros países, como por ejemplo en España, durante la Guerra Civil y el franquismo, amparados en el principio de universalidad. Barbados concretó su transformación en república, la más joven del mundo, con la asunción de Sandra Mason como su primera presidenta. De esta forma entró en vigencia la decisión del Parlamento de Barbados de septiembre último, cortar los vínculos de más de 4 siglos con la corona británica. Mason reemplaza así a la reina Isabel II de Inglaterra como jefa de Estado del país caribeño. A la ceremonia de jura de la capital Bridgetown asistió el príncipe Carlos, heredero del trono británico. La fecha para la asunción de hoy fue elegida en coincidencia con el aniversario número 55 de la independencia de Barbados. El país mantendrá de todas formas el vínculo con Londres como integrante del Commonwealth, el bloque que agrupa a excolonias de Gran Bretaña. Un terremoto en Perú dejó un muerto, 12 heridos y más de 2.000 damnificados. El fallecido es un menor de 3 años, según detallaron fuentes oficiales. El sismo fue de 7,5 grados en la escala de Richter y afectó principalmente la zona selvática al norte del país sudamericano. Sin embargo, el movimiento llegó a sentirse en la capital Lima, más de 1.000 kilómetros al sur del epicentro. Autoridades del departamento Amazonas informaron que unas 100 edificaciones, incluidas 5 iglesias, fueron destruidas por el temblor. El presidente peruano Pedro Castillo visitó ayer la zona afectada y remarcó: lo primero que hay que hacer es salvar la vida de las personas. El mandatario también reveló que en aldeas de la selva aún hay gente que está esperando por ser rescatada. En Venezuela, la justicia ordenó que se vote nuevamente en el estado de Barinas, dando por inválidos en ese lugar los comicios del 21 de noviembre último. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el opositor Freddy Superlano no estaba habilitado para competir por denuncias de corrupción en su contra. De esta manera, los votantes deberán volver a las urnas el 9 de enero en este estado, famoso por ser el lugar de nacimiento del expresidente Hugo Chávez. Las autoridades suspendieron ayer el recuento en Barinas, en el que Superlano aseguraba aventajar por escaso margen al oficialista Argenis Chávez, hermano del fallecido líder. El opositor dijo que la decisión del tribunal es una demostración más de la poca voluntad para reconstruir una ruta electoral como salida a la crisis de Venezuela. En los comicios de la semana última, el chavismo se impuso en 20 de las 23 gobernaciones del país sudamericano. Observadores internacionales reconocieron avances en el proceso electoral como la participación de candidatos opositores. Sin embargo, criticaron la falta de independencia judicial y el uso de recursos estatales en la campaña oficialista, entre otros cuestionamientos. El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó esas observaciones y dijo que los monitores de la Unión Europea eran espías y enemigos. Y Lionel Messi ganó el séptimo Balón de Oro de su carrera, que se suma a los que obtuvo en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Al recibir el galardón en París, el argentino dijo: "Hace dos años preguntaban cuándo me retiraba. Hoy me tocó estar muy feliz y con ganas de seguir peleando todo". El capitán de la selección argentina también reveló: "No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho". Messi dedicó el trofeo en particular a sus compañeros en la albiceleste, con la que conquistó este año la Copa América, derrotando al local Brasil en la final. Sobre esa victoria, el rosarino contó: "Conseguí lo que tanto deseaba después de varios tropezones. Gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América". Messi también elogió al polaco Robert Lewandowski, también finalista por el galardón, y expresó: es un honor haber competido con vos. Te mereces el Balón de Oro". Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Escuchamos A Fuego Lento de Horacio Salgán en la versión de Violentango.
Ubicada a 1.694 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la quebrada de Humahuaca abarca unos 170 kilómetros de valles y montañas trazadas de sur a norte en la provincia de Jujuy, en el norte argentino. Está recorrida por el Río Grande, subafluente del río Paraguay, que atraviesa todo el noreste del país. Escenario de las luchas contra los españoles durante las guerras por la independencia en el siglo XIX, la quebrada es una zona árida, pero de una belleza paisajística única por sus montañas, con matices de colores debido al tipo de minerales que tienen. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su riqueza cultural y natural, que puede verse y disfrutarse apenas se ingresa al profundo surco que la forma. Allá, a los 2.000 y 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Sus habitantes son descendientes de pueblos originarios, como Tomás Lipán, que es un cantante de origen aymara nacido en Purmamarca. Su verdadero nombre es Tomás Ríos, pero para su vida artística y a modo de homenaje a sus ancestros, adoptó el nombre de su paraje de origen. A él le preguntamos cuáles son los lugares más hermosos para visitar en la región y por qué no hay que perdérselos.
El visitante que desea conocer la quebrada de Humahuaca, bueno, todos los pueblos de la quebrada de Humahuaca son, tienen su color, su paisaje, su particularidad. Sobre todo, ahí cuando comienza la quebrada en sí, digamos, el pueblito de Volcán, Tumbaya, y llegan a Purmamarca. Purmamarca es uno de los pueblitos más visitados porque ahí está el Cerro de Siete Colores, está su historia, su capilla que data de 1648, un algarrobo milenario que está con su tronco muy, muy gordo, muy grueso, como le decimos, la plaza, la belleza, la gente. O sea que Purmamarca es un pueblito que todo el mundo quiere conocer. Después está Maimará y después Tilcara, es otro pueblo histórico, Tilcara, donde está el Pucará, y tiene también sus calles, un puente que cruza el Río Grande, está la plaza, está el mercado. Y después uno sigue por Guacalera, donde está el Trópico de Capricornio. Hay un monumento, y está la belleza del lugar, Guacalera, y uno pasa por Uquía y llega a Humahuaca.
En la quebrada de Humahuaca se pueden degustar las comidas típicas de la región como empanadas, locro y carne de llama, para luego continuar con una extensa sobremesa y disfrutar del clima y el cielo únicos.
Lo común es la empanada, lo común es locro y las cazuelas de cordero. Ahora se está poniendo muy en auge los bifes de carne de llama, la carne de llama, ya sea en estofado, también con forma de bife, carnes a la plancha o al horno de llama, porque se sabe que la carne de llama es sabrosa y no tiene colesterol, para que uno se coma lo que recomiendan los que saben, los que estudian, los médicos sobre todo, que es mucho más, es menos dañoso para la parte de la circulación. Son esos los platos: la empanada, locro, cazuela de cordero y los bifes de llama. Y después todo lo demás que se puede comer, que son los platos comunes que se pueden que recomienda el chef de cada una de las casas donde va a comer.
En la quebrada de Humahuaca, las estrellas se hacen notar con extrema facilidad y escuchar piezas de la cultura musical de la zona se convierte en una cita obligada para el visitante.
En Purmamarca y Tilcara es clásico las peñas en la noche, durante, sobre todo la época de temporada turística, que es en julio, y después enero, febrero y marzo, que hay peñas durante toda la noche. Todas las noches hay un... Como hay turismo, las casas de comidas están abiertas en la noche, uh-huh. En Purmamarca y Tilcara. No tanto, Humahuaca es al mediodía.
Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara, o mirar los ojos al cielo volar desde el campanario hasta el alma. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, Jujuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma. Sentirme color del paisaje, o llegarme a la vid y un vino tomar antes que la tarde se apague. O llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma.
Y si Jujuy es lindo cuando llueve, a Tomás Lipán le preguntamos puntualmente por el clima en general y luego los atardeceres en la quebrada de Humahuaca. Según el cantautor, el cielo parece estar al alcance de la mano.
El clima es muy benigno, muy lindo. El clima de la quebrada de Humahuaca es tan noble. La noche fresca, en pleno verano, mucha gente piensa que uno va a Jujuy y hace calor, ¿no? Siempre un poco yo hago algunas bromas con el turismo, porque van pensando que hace calor en Jujuy. Cierto, el Jujuy tiene su parte tropical que hace calor, pero en la parte de la quebrada, si bien es cierto, durante el día hace calor cuando está el sol, pero cuando se va el sol, pierde detrás de los cerros el sol y empieza a estar fresco. Ya de noche hace frío, en pleno verano. Entonces hay que ponerse ropa de abrigo. Y yo lo veo en las peñas, por ejemplo, la gente casi todo con pulóveres abriguados, comprado ahí en las casas de artículos regionales a último momento. Porque es así, se van en pleno verano sin llevar ropa de abrigo. Y en la quebrada de Mahuaca es fría la noche. Las noches son frescas, así que se puede dormir tranquilo y con frazadas. Cualquier lugar, cualquier la caída del sol, porque casi siempre la quebrada de Mahuaca está sin nubes. Sí, y en cada lugar donde esté el visitante va a disfrutar la puesta del sol. Porque como no hay smog, no hay humo, digamos, se ve totalmente límpido el cielo. Es tan bello el atardecer, la puesta del sol, y también tan bella la noche, porque las estrellas se ven nítidas ahí como si estuviera más cerca el cielo. ¿Cómo te diría? Es bello el atardecer, y más sobre todo yo siempre digo, el momento más romántico del día es entre la tarde y la noche, que uno no sabe si es anochecer o es atardecer. Ahí en ese momento es bellísimo, en la quebrada es más bello todavía.
Para terminar nuestro viaje por parte del norte argentino, hay que destacar el tradicional carnaval, donde se le agradece y se le rinde homenaje a la madre tierra. La Pachamama.
La Pachamama, siempre, en toda actividad, se agradece a la Pachamama. Porque ahora quizás no tanto, porque, por ejemplo, ¿cómo explicarte? Yo soy el menor de 10 hermanos y mi padre no tenía empleo. O sea que a mí nunca me faltó el pan, ni la leche, ni la carne, ningún alimento. Porque vos pones una semilla en la tierra y la tierra te da todo el sustento. Te pones el trigo, el maíz. Y cosechás el trigo, vas al molino, molés y tenés la harina para hacer el pan, tenés las cabras, las ovejas o las vacas, sacás la leche, tenés leche todos los días, carneás y tenés la carne. Y entonces toda actividad para sembrar, para cosechar, siempre va y se agradece a la Pachamama y se le da... Aunque sea, si uno tiene un vasito de agua, se le tira, se da a beber a la Pachamama, se agradece. Y en estos casos, por ejemplo, en los carnavales, se hace así un homenaje agradeciendo a la Madre Tierra, porque vivimos gracias a la Madre Tierra, ella nos da el sustento, por eso decimos que es nuestra madre, que nos da de todo para nuestra subsistencia, toda la comida. Y entonces uno es como agradecer que uno está vivo y sano, para entregarse plenamente a la alegría. Ese, digamos simbólicamente, por qué se da de comer a la tierra y se da de beber, para como pidiendo permiso y agradeciendo, obviamente, para entregarnos a la alegría del carnaval.
De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi queñita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba
arriba vengo, Quimilla chusca, carita lasca, flor del Huancar, de la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi solar. Chusca, carita laca, flor del Huancar, de la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laca, flor del Huancar, de la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Y este guainito de mi tolar. Y este guainito de mi tolar. Y este guainito de mi tolar.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Bienvenidos, Comunidades Nórdicas en la Argentina. Las olas migratorias a lo largo de la historia de la República Argentina se asocian generalmente con ciudadanos llegados del continente europeo y principalmente de España e Italia. La realidad es que muchas regiones del planeta aportaron en su momento al crisol de razas que conforma el país en la actualidad. Entre ellos había perseguidos políticos, familias enteras o solo algunos miembros de ellas que escapaban de las guerras o de la hambruna. Todos llegaron a esta región del planeta con la esperanza de construir un futuro mejor y distinto al que les esperaba en sus países de origen. Los ciudadanos de varias naciones nórdicas, como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia, comenzaron a llegar en el siglo XIX y continuaron en el XX. Muchos de ellos se instalaron en la provincia norteña de Misiones, puntualmente en la ciudad de Oberá y alrededores. Su asentamiento allí fue de gravitante importancia y se convirtió en la colonia más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. Fueron los nórdicos los que instalaron los primeros establecimientos agrícolas, comerciales e industriales de la zona del norte del litoral argentino. Pero no solo habitaron esa región en particular. Los nórdicos se establecieron también en las provincias de Buenos Aires, al sur, mayormente los daneses. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal, sus alrededores y en la ciudad de La Plata. Además, llegaron a Mendoza, en la colonia La Escandinava de General Alvear, y en la patagónica provincia de Río Negro, principalmente los daneses, en Dina Huapi. Entre muchas historias, vamos a conocer en este espacio dos de ellas. La primera tiene a Aud Lindstedt como protagonista y relatora de los hechos. Ella llegó desde Noruega con apenas 5 años de edad, en 1950, junto con sus padres y su hermano mayor, Per, de 8 años. La familia completa, junto con otras familias, se embarcaron en un pequeño barco pesquero que no estaba preparado para cruzar el Océano Atlántico por sus dimensiones, llamado Ida 2. La historia del viaje parece una novela que duró 6 meses.
Pasábamos por los puertos de Europa, entramos en Portugal, en Islas Canarias. En cada puerto había que reparar motores del barco, que tenía 3 motores, y siempre se averiaba alguno hasta que llegábamos a andar a vela, porque no andaba ninguno. Pero bueno, en todos lados conseguía solidaridad para poder solucionar esos problemas. Sé que Portugal y Islas Canarias, después cruzamos al Brasil. Y ahí fue Recife, después pasamos por la tormenta en Santa Catalina, ahí el barco tocaba el mástil, tanto de la izquierda como de la derecha, al mar, porque el vaivén que hacía era ese. Nosotros estábamos todos en un banco largo que atravesaba el barco en la parte de arriba, o sea, todos atados con una soga. Los que andaban dando vuelta eran los hombres para sostener una cosa y otra, pero los niños y las mujeres estábamos sentados ahí atados.
En cada puerto que tocaban, se abastecían también de comida y agua para continuar el viaje. En medio de alta mar, el capitán, con gran experiencia y a quien se le había pagado por la mitad de la embarcación antes de zarpar, se amotinó una noche porque quería la totalidad de su dinero para no regresar. Luego de momentos de tensión a bordo del Ida 2, se decidió entre los adultos pagar la otra mitad de la embarcación para que el capitán desistiera de su negativa a continuar. De esta forma, pudieron seguir navegando y enfrentando nuevos desafíos.
Sí, hemos perdido al capitán en mitad de camino, en el mar. También fue una tormenta antes de llegar a Brasil y los hombres de a bordo se bajaron en el bote de salvavidas. Era un bote a remo, bastante grande, fuerte, y era plena noche, así que con fósforos, con linterna, como podían, buscándolo al capitán. Y cuando lo encontraron, pasaron varias horas, lo encontraron, bueno, sin sus botas, sin su ropa, para poder mantenerse a flote y nadar. Y cuando lo subieron al barco y todo había pasado, dice, jamás yo como capitán hubiese hecho semejante locura, porque ustedes podían haber perdido la vida todos.
Superada ya la instancia del viaje y luego de un largo trayecto, finalmente Sudamérica estaba frente a sus ojos.
Y el destino en realidad era Brasil, pero en Brasil no pudieron entrar por falta de papeles, documentación, y bueno, no pudieron ni arrimar al puerto, tenían que estar a distancia y se comunicaban por intermedio de los botes de la prefectura. Ahí en Brasil quedó mi tía porque estaba por tener familia, ella le permitieron quedarse con sus dos niños. Tuvo familia ahí, que tengo una prima brasilera, que después se viajaron a Noruega y después se vino a la Argentina. Tardó unos días hasta que nos dieron la posibilidad de desembarcar y después se llevó, porque entramos a Dársena Norte primero, después se llevó el barco a Olivos y ahí estuvimos un año y medio varados, viviendo en el barco. Y bueno, hasta que papá hizo la casa en Don Torcuato y ahí fue donde pasamos toda la infancia, la juventud y hasta un poco más.
La familia que llegó en 1950, sin promesas, pero buscando un mejor futuro, lo encontró e hizo su aporte muy importante a la historia de los inmigrantes nórdicos en la Argentina. Else Halvorset y Leif Lindset llegaron al país con dos hijos, Aud y Per. Ya en Argentina nació Karin Margarita. Per vivió cerca de 40 años en Argentina, en donde tiene una hija. Él regresó a Noruega. Karin reparte su tiempo entre Noruega y la Argentina, viviendo 6 meses en cada país. Tiene 3 hijos varones que le dieron 4 hermosos nietos. Para terminar esta primera historia, nuestra entrevistada Aud cuenta qué le dejó Argentina en estos 66 años.
Tantas cosas me dio la Argentina. Realmente yo me siento más argentina que noruega acá. Me dio un marido santafesino, 4 hermosos hijos y ahora 8 hermosos nietos. ¿Qué más puedo pedir? Trabajé toda mi vida y bueno, vine a poblar la Argentina, si se quiere decir. Solamente estoy yo porque mi hermano que vino con nosotros está en Noruega y soy yo solamente la que quedé del barco. No hay más nadie acá.
Aud, con sus 72 años, vive con Absalón, su esposo, de 92, con quien comparte sus días en un pintoresco y plácido lugar llamado Mar Azul, en la costa bonaerense, a unos 400 kilómetros al sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nuestra segunda historia de comunidades nórdicas en Argentina se ubica en la provincia norteña de Misiones y se remonta al año 1891. Juan Hultgren es presidente de la comunidad nórdica en nuestro país. Sus bisabuelos, Cristina y Olaf Hultgren, partieron de Suecia hacia Argentina, la tierra prometida, en un barco mercante y llegaron a Porto Alegre, Brasil, con su hijo Lino de tan solo 6 meses de vida. Desde allí, comienzan a buscar un horizonte más prometedor al que les esperaba en una Europa convulsionada por los rumores de guerras venideras, rumbo a la zona litoraleña argentina. Por otro lado, también corría otro tipo de rumor en el viejo continente, que hablaba del oro verde de América, como se conocía allí, a la yerba mate, planta que mediante una dedicada elaboración surge como producto molido para ser utilizado en el mate, bebida típica tradicional consumida en gran parte de Sudamérica que fusiona la yerba mate con agua caliente. Luego de recorrer los más de 600 kilómetros desde Puerto Alegre hasta la provincia de Misiones, ya en la Argentina, la familia Hultgren se asienta en ese lugar. Todo el trayecto está registrado en un diario de viaje de la época, escrito por el propio Olaf, que Juan atesora en su poder.
Llegan a Misiones, se asientan en una localidad llamada Bonplan. Ahí estuvieron unos años. Mi tío, con 21 o 22 años, juntamente con otros 8 suecos más, salieron a caminar la selva en busca de ese lugar que ellos buscaban. Abriendo picadas a machete, llegaron hasta la zona de Oberá. En ese entonces fue nominado Yerbal Viejo, la cual caminaron la selva, encontraron más o menos la tierra que ellos le parecían que iban a hacer lo que ellos buscaban. Y bueno, se vuelven otra vez a Bonplan y eso fue en el año 1909. En 1913 vuelven a de Bonpland a Yerbal Viejo, que está más o menos a una distancia de 27 kilómetros más o menos, y hacen el primer asentamiento en la zona de Oberá, en ese entonces Yerbal Viejo. Y así comienza la historia de los primeros suecos que llegaron a Oberá, donde después, al año siguiente, empezaron a llegar más inmigrantes, y así sucesivamente fue creciendo Oberá con la mayoría de gente de inmigrantes que vinieron de Europa, muchos en busca del oro verde, otros escapados de las guerras, otros así.
Según el propio Juan, al principio fue muy difícil para sus antepasados instalarse. Tuvieron que entenderse y convivir con los indios nativos y sobrevivir a los animales de la selva, hasta que llegaron a limpiar el suelo y sembrar. La familia fue creciendo y su bisabuelo tuvo, además de Lino, a otros tres hijos que nacieron en el camino desde Porto Alegre hasta Misiones. Todos se dedicaron al cultivo de la yerba mate, que fue su principal ingreso económico. En 1917, los suecos de Oberá decidieron avanzar un paso más hacia el futuro de sus hijos e inauguraron la primera escuela de la zona.
La familia Ulgren hoy es bastante expandida, se dedican un poquito de todo. Son ingenieros, maestros, profesores, médicos, creo que tienen todas las ramas de estudios, comerciantes, o sea, bastante grande se armó nuestro árbol genealógico, así que de esos cuatro abuelos serían, hoy, si no me equivoco, andamos como 420 y algo de descendientes de ese bisabuelo que llegó a Argentina.
Para mantener encendida la llama de la cultura de cada país de origen y recordar de dónde vienen, se realiza cada año la fiesta del inmigrante en la misma localidad misionera de Oberá.
La fiesta del inmigrante normalmente se dan los 10 primeros días del mes de septiembre. Casualmente este año comenzó el 1 de septiembre y terminó el día 11. La fecha va variando de acuerdo a la semana calendaria. Si yo no me equivoco, el año que viene va a comenzar el jueves 7 de septiembre y va a terminar el día 17. Siempre comienza el primer jueves de cada año, siempre hablando del mes de septiembre. La fiesta está rodeada por 14 colectividades. Nuestra colectividad, la cual yo presido, la colectividad nórdica, está compuesta por 5 países, la cual la colectividad tiene su bandera, la bandera sueca, la dinamarquesa, la noruega, la finlandesa y la islandesa. Esos son los cinco países que nosotros mantenemos dentro de la colectividad como colectividad nórdica. Nosotros mantenemos la cultura, las danzas, tratamos de mantener las comidas típicas, las cuales nuestros abuelos nos enseñaron de cómo prepararlo. Todavía seguimos manteniendo un poquito de tradiciones y durante el año se hacen distintos festejos, aniversarios de como el Día de las Banderas, el Día de la Independencia, acorde a cada país. Eso es dentro de la colectividad. Y durante los 10 días de fiesta, el Parque de las Naciones se viste de fiesta, así como lo dicen, y todas las colectividades presentan sus trajes, sus comidas, sus bailes, su cultura. Cada casa tiene una casa típica construida, estable, dentro del predio. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros tratamos de valorar de dónde venimos, 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 de dónde venimos.
En los últimos años, la mayoría de los nórdicos que se establecen en Argentina, en forma temporal o por algunos años, son jóvenes que viajan por razones de estudios y o en búsqueda de nuevas experiencias. Algunos pocos se radican por cuestiones laborales, vinculados a las empresas de su país de origen, con sede en Argentina. Entre ellos, no faltan quienes contraen matrimonio con argentinos o argentinas y regresan o se establecen en el país y o alteran su estadía entre ambos. Muchos de los noruegos, por ejemplo, que regresan a su país,
mantienen un estrecho vínculo con Argentina a través de las relaciones culturales o comerciales. Algunos nórdicos, radicados en el país, se reúnen en los encuentros organizados por la Asociación Noruega del Plata, el Club Sueco, las Iglesias Sueca o Dinamarquesa. La Iglesia Noruega fue demolida durante la dictadura en los años 70 para construir un brazo de una autopista que al día de hoy sigue inconcluso. En los últimos años, Argentina se ha transformado en uno de los destinos más tentadores para los turistas nórdicos y el intercambio comercial y cultural es creciente. RAE, Argentina al Mundo, presentó Bienvenidos, Comunidades Nórdicas en la Argentina. Producción y redacción, Pablo Navarro. Locución, Gladys Pierpaoli. Edición, Julián Carballo y Matías Arrezaigor.
Y bueno, luego de este microprograma sobre los nórdicos en la Argentina y también la visita radial que hicimos a la quebrada de Humahuaca, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, correspondiente al martes 30 de noviembre de 2021, un programa que pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de rae.com.ar, en donde están disponibles nuestros programas en formato podcast. Ya en breve también retomamos la transmisión a través de streaming por nuestra página web. De a poquito nos vamos instalando en una nueva normalidad con este regreso a la presencialidad, con este regreso a nuestro estudio histórico aquí en Maipú 555, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, después de varios meses, 20 meses prácticamente, de trabajar de manera remota, muy bien, cada una desde nuestras casas, pero bueno, con mucha alegría también por poder recuperar y retornar a nuestro espacio de trabajo, al estudio, a la redacción, trabajar con operadores, con productores como Julián Cortés. De paso, saludo a Adrián Corol, que hoy está pasando por aquí por el control de la radio. Estamos todos muy entusiasmados y muy contentos. Este es un momento que, como les dijimos ya varias veces, anhelamos mucho poder retornar al estudio después de muchos meses de aislamiento y de cuidarnos por la pandemia de COVID-19. Guillermo Vega ha operado este programa, yo soy Fernando Farías, esto fue RAE Argentina al Mundo en castellano, programa del martes 30 de noviembre de 2021. Los espero mañana para el primer programa de diciembre. Chau.